mundo te santificará. Soy la garantía de su propia mentira. Hay noches que duran más que una.
10 minutos pasan de las 6 de la tarde. Estamos en Darás que hablar en AM1390 Universidad. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo llamando a los teléfonos 0221-422-0295 o 422-0200. También podés participar de Darás que hablar en nuestras redes sociales, en el Twitter, @DQH1390, y en el Facebook podés hacerlo buscando Darás que hablar, y ahí está nuestra fanpage. Podés poner tus comentarios, podés poner tus sugerencias, pedir temas musicales, dejar alguna opinión sobre los temas que estamos tratando aquí en Darás que hablar. Antes de ir a al boletín informativo de las 6 de la tarde, estuvimos conversando con Sidonie Porterí, que es directora ejecutiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, el INESIP, porque ayer la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que crea la Agencia Nacional de Materiales Controlados, esto es ANMAC, ¿no?, y que reemplazaría al Registro Nacional de Armas, RENAR. ¿Con qué fin se crea esta Agencia Nacional de Materiales Controlados? Con el objetivo de darle mayor presencia estatal a la fiscalización y control de la tenencia y portación de armas de fuego. Obviamente que también tiene otro objetivo que es muy importante, que tiene este organismo, que todavía necesita ser tratado en el Senado de la Nación para que se convierta en ley y para que se cree la agencia. No solo va a tener a cargo el registro de las armas, sino también va a participar activamente en el diseño e implementación de políticas de prevención de la violencia armada, ¿no? También la agilización del proceso judicial para destruir las armas rápidamente, y el establecimiento de mayores requisitos para quienes soliciten la autorización para ser legítimos usuarios. Sinceramente, obviamente que creemos que tiene que haber políticas públicas que lleven a un mayor control de la portación de armas, de la tenencia de armas, y tiene que haber, por sobre todas las cosas, también políticas públicas que tengan mayor control. Por eso es importante la creación y de esta agencia, de esta agencia que va a sustituir al RENAR. Ahora vamos a cambiar de tema. Justamente ayer se sancionó también en la Cámara de Diputados y se declara por ley que sea el 11 de marzo el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los medios de comunicación. Esto va a ser cada 11 de marzo, ¿no? Cada 11 de marzo se declaró ayer, se sancionó la ley que declara el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los medios de comunicación. Tenemos en línea a Victoria Montenegro, que es subsecretaria de la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en el Consejo Nacional de las Mujeres. Muy buenas tardes, Montenegro. Elisa Guía te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, la verdad que ayer fue un día de muchas sanciones y de proyectos en la Cámara de Diputados, y se convirtió en ley justamente ese proyecto que declara el 11 de marzo de cada año como Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los medios de comunicación. Y a nosotros como comunicadores nos parece muy importante, justamente porque hace en estos días también hubieron hechos que conmocionaron, ¿no? Como el femicidio del country, así lo llamo yo, pero muchos lo dijeron como el asesinato del country, y también el tratamiento de la información del gigoló, ¿no? Y uno piensa, bueno, ¿cuánta cosa hay que se enuncia mal en los medios de comunicación? ¿Cuál es tu opinión al respecto de este proyecto?
Nosotros venimos trabajando desde el Consejo Nacional de las Mujeres y marcando también lo importante que es luchar contra la violencia en todos los ámbitos, y el rol que cumplen los medios de comunicación puede ser muy bueno, desde poder visibilizar las líneas y los mecanismos que son necesarios para poder asistir a situaciones de violencia. Pueden ser a veces nefastos, terribles y sumamente violentos, revictimizando muchísimas veces a las víctimas, ¿no? Creo que es parte hablar de la violencia contra las mujeres, de la violencia de género, y desarmar lo complicada que es el mecanismo, lo complicado que es el mecanismo de la violencia, es una gran batalla cultural. Y creo que los argentinos, a partir de la ley, a partir en principio de la lucha histórica de los movimientos de feministas, de mujeres, pero también de las políticas concretas que se llevaron adelante en los últimos años, y la ley puntualmente, que es la que empieza a llamar las cosas por su nombre y que es la que pone a la mujer como un sujeto de derecho y no tiene en cuenta únicamente la violencia física como era antes, sino todas las formas de violencia que nos atraviesan, nos permitió crecer, madurar como sociedad. Y bueno, el 3 de junio se vio eso, ¿no? Que como sociedad hemos alcanzado un piso de discusión para seguir dando una gran batalla, que sí, obviamente uno a veces ve que ante determinados casos reaccionan de determinada manera, digamos, si hay un hombre violento que vive en una villa, hay periodistas que inmediatamente entienden que hay que privarlo de libertad, algunos piden pena de muerte, digamos, y si ese mismo hombre violento, si esa misma violencia es ejercida por un hombre de clase media o de clase alta, se ponen o se dedican horas enteras a tratar de entender qué fue lo que le pasó a ese hombre violento. Entonces es, digamos, un nivel de hipocresía muy grande, y tenemos que desarmarlo, digamos, tenemos que permanentemente batallar para, es esto de llamar las cosas por su nombre, que ejerce violencia es un violento, viva en la 1114 o viva en un country, en un Norvelta.
Sí, yo te ponía recién el ejemplo del tratamiento de la información con respecto a estos dos temas, porque en uno, incluso hasta el enunciado, ¿no?, de Gigoló, como diciendo, bueno, qué vivo, ¿no?, qué bárbaro, y en realidad es un estafador o lo que fuere, pero poniendo incluso a la mujer como la tonta, como la responsable de haber sido engañada, eso por un lado. Y después, cuando fue el femicidio cometido por Farré, el asesinato del country, ¿no? Y no llamándolo como corresponde, que es un femicidio, dos días después, tres días después, con la aparición de informaciones y de las denuncias que ella tenía y la situación por la que atravesaba su ex mujer, pudimos ver que era un femicidio, pero en el mientras tanto, el enunciado que se hacía de esa situación, la verdad que dejó mucho que desear, ¿no? Al menos para nosotros.
Sí, en realidad, bueno, obviamente, deja que desear, indigna muchísimas veces, no sé. Hay que tener en cuenta que en el medio, primero, hay una víctima que ya no tiene voz para defenderse, hay criaturas menores, tiene que haber un respeto ante estos casos. En principio, ya cuando se suceden, dejar que sea la justicia la que vaya actuando y la que vaya avanzando y dando las pruebas necesarias, y bueno, ahí se va a definir la calificación del delito que cometió este asesino. Pero creo que sí, es muy importante el lugar en el cual los comunicadores se paran, ¿no? Y es esa construcción por la que batallamos todos los días, es un piso de respeto por la vida, de respeto por cada una de esas palabras, de respeto, esto que en un punto indigna nosotros hemos visto, bueno, el 3 de junio, ¿no? Muchísima gente que se volcó de forma espontánea y ante la necesidad de pedir que se termine con la violencia en las mujeres, y también muchísimas personas que han ejercido muchísimas veces violencia y te encontrás con el cartelito poniendo ni una menos, cuando después se jactan de, un ejemplo, ¿no?, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, que a las mujeres nos gusta que nos digan que tenemos lindo culo. Otro candidato a la provincia que prometió putas y ganaba las elecciones. Y así podemos decir, no sé, periodistas o locutores que, bueno, empieza ese chiste fácil en el que, bueno, las mujeres siempre tenemos que demostrar que no somos culpables.
Sí, y muchas veces las propias, y muchas veces también las propias mujeres, como tienen un lenguaje del estereotipo, ¿no? Pensando digo, qué sé yo, recordaba, recordaba a Mirta Legrand diciéndole qué hiciste para que te pegara.
Claro. Exactamente. Y bueno, la realidad es que vivimos en un mundo patriarcal y bueno, muchas luchamos para lograr la igualdad y otras mujeres entienden que la forma de sobrevivir es reafirmarse sobre ese mundo machista y replicar también algunas actitudes. Nos pasan los casos de denuncias de violencia en las comisarías. Uno piensa que siempre es el varón, el hombre, el que el que maltrata, y muchas veces hay mujeres que maltratan muchísimo más que los varones. O en los casos de violencia obstétrica, al momento del parto, y si son mujeres médicas las que maltratan a esas mujeres que van a parir y que a veces tienen no sé, situaciones complicadas o que ingresan con, no sé, con abortos inconclusos y reciben malos tratos, y son mujeres, porque también a estos varones machistas los criamos las mujeres.
Entonces, es una batalla cultural muy importante, educativa muy importante, que tiene todo un proceso, ¿no? Por un lado están los medios de comunicación, por el otro lado la institución, digo, de relaciones humanas, familiares, lo educativo, ¿no? Por un lado, y también políticas públicas que hoy se están llevando a cabo, que tiene que ver con incluso la formación, la capacitación, la construcción de políticas públicas tendientes y organismos que están tendientes a evitar y erradicar la violencia de género.
Sí, bueno, eso es fundamental. Nosotros trabajamos permanentemente en la formación, obviamente, de los agentes del Estado, prácticamente todas las áreas de los ministerios, con los ministerios nacionales, ¿no?, con los cuales articulamos, y también la formación, la capacitación en los organismos provinciales y municipales, y falta mucho, ¿no? Cuando uno, sobre todo, recorre las provincias y la ciudad del interior, ahí hay una lógica, digamos, y una práctica que se entiende natural, es así, no se discute. Entonces empezar a desarmar el que la mujer no es propiedad de, es un camino a veces bastante complicado. Te pongo un ejemplo, otra vez tuvimos una en la provincia de Salta, que fue muy 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 rica, ¿no? Porque también se trata de esto, que la gente pueda decir qué piensa para empezar a pensar juntos cómo desarmamos eso. Y también ahí es, lo importante es lo que dice la ley, sí, ¿no? Porque sobre situaciones ya de entender a la mujer como parte de su propiedad, decir, bueno, sí, mira, te cuento, toma, acá te lo dejo, esta es una ley que dice que vos esto no lo puedes hacer. Sí. Pero ya es la última opción. Antes entendemos o queremos o apelamos a desarmar. Y vos sabés que hemos tenido los comentarios más fuertes en contra de la ley misma, en contra de las formas en las que esto de capacitaciones, y fueron de mujeres.
Claro. Bueno, porque también, somos sujetos que tenemos nuestras huellas culturales y en el entorno en el cual nos hemos educado, ¿no? Y son estructuras que llevaron, no sé, décadas, siglos, también, digo, de estructuras culturales, psíquicas y hasta, te diría, del orden del mandato, ¿no? Del mandato social. Hasta dónde la mujer puede, mirá, lo que ha sucedido, muchas mujeres dicen que ha sido algo terrible salir a trabajar, porque en realidad la mujer tiene que quedarse en su casa. Hay muchas mujeres que te encontrás diciendo eso, ¿no? Salir a trabajar no ha sido muy bueno, porque la mujer tiene que estar en su casa cuidando al marido, cuidando a los hijos, cuidando al hogar.
Y además lo que sucede, ¿no?, que la mayoría de mujeres trabajamos afuera de la casa, pero después se sobreentiende que todo lo doméstico también es nuestra responsabilidad.
Claro.
Y si se enferma algún familiar, somos nosotras las que tenemos que ayudarlo a cuidarlo, porque es así. Lo importante, en realidad, cuando uno va avanzando y ve todo lo que falta, es también que pudimos abrir este camino, que la ley nos permite esto, dar estas discusiones, que estamos dando esta gran batalla cultural, que podemos llamar las cosas por su nombre, que tenemos otras herramientas para pelear, que obviamente lo importante es que se entienda, digamos, que la violencia no es algo natural, ¿no? Que una mujer, a veces nos pasan casos de mujeres...
Perdón, que no es natural y no es justificada, no hay ninguna justificación para la violencia.
Claro, pero vos sabés que nos pasa casos de mujeres grandes, con situaciones de violencia de décadas, y empezar a desarmar eso y que ella misma entienda que eso no está bien.
Victoria, ¿con qué historias vos te has encontrado en esta tarea que estás haciendo, en tu trabajo? Contabas recién lo de Salta, pero ¿con qué historias te has encontrado cuando te comunicás, cuando charlás con esas mujeres o con muchas mujeres y hombres, ¿no? Y uno intenta, o vos intentás, decir que no existe el derecho de violentar al otro, que no hay nada que justifique violentar al otro, ¿no? Ni castigar al otro.
Sí, mira, lo que pasa, digamos, en los casos de violencia de género, nosotros, bueno, yo antes de asumir en el Consejo, trabajé con Alicia Quina, sí, sí, de Desarrollo Social, digamos, entonces tenemos un conocimiento muy claro de cómo es la realidad, sobre todo en los territorios, ¿no? Y de todas las formas de violencia que atraviesan nuestra sociedad, nuestra humanidad, porque no es algo que pasa en Argentina. Uh-huh. Y en mi caso, bueno, en mi historia es algo que de lo cual, o entiendo que al menos me ayudó, más allá de lo contradictorio, sí, que suene, ¿no? Pero me ayudó mucho mi propia historia personal, digamos, desde haber estado apropiada y haber vivido situaciones de mucha violencia, uh-huh, y conocer muy bien el mecanismo de que envuelve todo eso, ¿no? Lo que a uno lo como, es difícil de explicar, pero como uno a veces se siente contenido o se siente cuidado, aunque todo lo que a vos te rodee sea terrible, porque te reafirmás sobre eso que conocés y que entendés como lo único que existe. Y además porque cuando hablamos de la violencia tenemos que entender esto, que nuestra sociedad está atravesada, digamos, hace 40 años la peor forma de violencia fue ejercida por el propio Estado. Uh-huh. Y eso dejó muchísimas secuelas, deja, uh-huh, heridas. Y esto, ¿no?, cuando pasa con las chicas que las lastiman o abusan de ellas, las matan porque venían de bailar a la madrugada, uh-huh, y cada tanto aparece alguien que dice, bueno, pero hay que, era tal hora, bueno, algo habrá hecho, viene a ser la, uh-huh, la respuesta rápida,
sí,
¿no?
Es muy fuerte eso, ¿no? O decir, bueno, pero mirá cómo salió vestida.
Totalmente.
O qué hacía a las 3 de la mañana. No, fue a bailar, no hay derecho, de ninguna manera.
Claro, bueno, esa es la discusión que nosotros tenemos, uh-huh, que dar. Eso es lo que quedó instalado.
Claro.
Y hay que darla, y hay que dar esa discusión y explicar, digamos, que las mujeres tenemos derecho a vestirnos como queramos. Uh-huh. No hay una forma de vestirse y no hay nada que justifique la violencia. Uh-huh. Digamos, si hay una situación, sea de engaño, sea de lo que sea, la relación se termina si las dos partes o una de las partes lo decide, y aquella persona con la cual uno decidió en algún momento compartir su vida deja de ser parte de su vida. Uh-huh. Pero uno no tiene derecho a llevarse la vida del otro, nadie tiene derecho a ejercer violencia, la violencia no es natural, y lo importante es que...
Ahora, es muy significativo esto que vos decías, ¿no? Como hay mecanismos de sometimiento que son mecanismos que hasta la propia víctima las interpreta como una acción de amor, muchas veces se enoja pero me ama, va a cambiar, el perdón, digo, como uno está enredado, ¿no? Puede estar enredado en un círculo vicioso que es muy difícil a veces, ¿no? Porque hay muchas veces escuchás decir, bueno, pero hace 10 años que venía padeciendo esto, bueno, es muy difícil zafar de determinadas situaciones. No, lo explicabas muy bien con tu propia situación.
No, por eso es muy difícil romper con eso, asumir, digamos, uh-huh, asumir con el dolor que a uno le provoca, pero bueno, es la verdad, lo importante de la verdad es de entender. Nosotros acompañamos, bueno, muchísimos casos, pero el momento de... hemos acompañado mujeres que fueron a declarar, es tan reparador. Uh-huh. El momento de poder poner todo ese dolor y esas situaciones por las que tuvieron que pasar en la justicia, y a veces ahí también se ve la distancia que hay entre, no la justicia, perdón, algunos funcionarios del Poder Judicial, uh-huh, y la persona, ¿no? Uh-huh. Y la víctima y la realidad.
Ahora, Victoria, también es muy importante crear todos los mecanismos de contención posterior a la denuncia. Todos los mecanismos de contención para aquella persona que va, que hace la denuncia de violencia y después que hace la denuncia, hay que generar todo un mecanismo de contención, digo, física y psíquica.
Sí, bueno, eso es muchas veces lo más complejo, porque vos no podés obligar a una persona a que lleve adelante un tratamiento. Pocas veces se logra, digamos, que judicialmente alguien decida llevar adelante un tratamiento. Sí, tratamos de llegar de las mil maneras posibles, ¿no? A través de las instituciones, bueno, de las provincias, de los municipios, de los dispositivos, de la creación de las áreas de mujer. Nosotros ahora estamos desde la subsecretaría del Consejo con jornadas que se llaman Menos Violencia, Más Barrio, y son jornadas territoriales, porque también está esta idea que nos pasa muchísimas veces de los familiares, sobre todo los amigos, que te plantean, bueno, pero yo no soy profesional para acompañarlo.
Claro.
Y no hace falta ser profesional para acompañar a una persona que padece una situación de violencia. No hace falta, nosotros lo vemos con las mujeres.